Vamos a hablar del compromiso. Vamos a hablar acerca de qué significa comprometernos con la obra de Dios. Dios nos ha hecho un llamado a todos nosotros, a todos los que somos cristianos, hombres, mujeres, y a lo largo de toda la historia bíblica, de todas las clases sociales, culturas, con un solo propósito. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos salvó el Señor? Para establecer su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Para extender su evangelio y para proclamar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús, si ustedes se acuerdan, a sus discípulos, allá en Mateo 28, 18 al 20, cuando ya el Señor está para irse, el Señor Jesús les encarga a los discípulos lo que conocemos como la gran comisión, es decir, ese privilegio de compartir las buenas noticias de que el amor de Dios tan grande que envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por cada uno de nosotros. Así es que Dios, Jesucristo, le encarga a la iglesia, le encarga a ese pequeño grupo que estaba naciendo a que empezara a establecer el reino de Dios. Así es que nosotros, de una u otra manera, recibimos ese regalo de salvación y nos fuimos uniendo a este grupo que se llama iglesia, igual que miles y millones de personas alrededor del mundo desde el primer siglo de la historia. Tenemos el privilegio de haber gustado ya de la salvación, ¿verdad? Esa es una parte, ese es lo bonito, ya tenemos la salvación del Señor. Pero ahora tenemos la segunda parte, el otro privilegio es poder ayudar a coordinar los esfuerzos y el trabajo de los nuevos cristianos para poder establecer y seguir extendiendo el reino de Dios en la tierra. Es un gozo saber que podemos colaborar con lo que Dios está haciendo en este momento en medio de todo el mundo. Así es que, como al principio de la iglesia, hermanos, como cuando empezó la iglesia del primer siglo, cada uno de nosotros fue llegando en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y aquí estamos disfrutando de la vida nueva que el Señor nos ha dado. Ahora, leí recientemente, apenas en estos días que anduve por ahí de vago, leí recientemente un estudio que había, que me encontré en un libro de sociología, que habla acerca de los diferentes niveles de compromiso que las personas desarrollan en un proyecto dentro de una organización, ya sea del trabajo, ya sea una escuela, ya sea una red social, en nuestro caso dentro de la iglesia. Y se me hizo muy interesante, ya que nosotros somos parte de un gran proyecto que se llama la Gran Comisión. ¿Están de acuerdo? Ok. Dios nos ha dado una misión y una visión como iglesia. No estamos aquí solamente para pasar un tiempo bonito o para tener actividades que nos entretengan. Somos parte de este gran proyecto que comenzó hace más de 2000 años, llamado la Gran Comisión, de llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Como iglesia local, aquí en la ciudad de South Bend, si ustedes lo saben y lo han leído en los folletitos que les regalamos y que lo hemos hablado con los servidores, la visión de nuestra iglesia de Vida Nueva South Bend es llegar a ser la iglesia de mayor influencia dentro de nuestra comunidad hispana. ¿Están de acuerdo? ¡Qué bueno! ¿No están de acuerdo? ¡También qué bueno! No estoy diciendo que queremos ser los uyuyuy. No estoy diciendo que vamos a ser la mejor iglesia. No estoy diciendo que queremos ser la iglesia más fresa, ¿ves? O sea, nosotros somos la crema de los cristianos. Y fuera de nosotros, No. Estoy diciendo que nosotros fuimos llamados, Dios nos ha establecido aquí, para poder ser una iglesia que tenga influencia en todas las áreas de la sociedad. Por eso nos interesa ir a orar en la corte, por eso nos interesa apoyar las ferias de salud, por eso vamos a trabajar con el Food Bank de comida del estado de Indiana, por eso vamos a establecer programas de tutoría para todos los muchachos, por eso queremos hacer un montón de cosas, porque queremos que la iglesia, esta comunidad, logre impactar positivamente espiritualmente y socialmente a nuestra comunidad. ¿Estamos? Tenemos que ser, ese es nuestro proyecto. En eso estamos todos envueltos. Cada uno de los ministerios tenemos que ir caminando hacia esa meta. ¿Cuál meta? A la de poder influir, a la de poder servir a la comunidad en la que estamos nosotros, en la que estamos viviendo. Este es nuestro proyecto, todos somos parte de él. Por eso es importante que todos estemos comprometidos y que respondamos al llamado de parte de Dios. Y para darnos una idea de esto, de lo que yo les digo que leía, vi estos cinco niveles de compromiso por los que toda persona pasa cuando se adhiere a un proyecto. Son cinco niveles de compromiso y cada uno se me hizo muy interesante. Y buscando en la Biblia, me encontré que el profeta Eliseo pasó por estos cinco niveles de compromiso. Y creo que es interesante que lo veamos el día de hoy. Vamos a estudiarlo. El primer nivel en la escala del compromiso. El primer nivel, cuando llegas, el primer nivel, dice este estudio, es el del desconocedor. Ese es el primer nivel del compromiso. El desconocedor. De acuerdo a este estudio, dice que el desconocedor no conoce del todo el proyecto ni sus impactos potenciales. Ha escuchado de él, sabe más o menos de qué se trata, ha visto anuncios, ha visto publicidad, pero no está muy enterado de qué es este proyecto ni hasta dónde puede llegar a trascender en la sociedad. Es decir, son los alcances que puede llegar a tener este proyecto, no sabe. O sea, sabe que existe algo, pero es todo lo que sabe. Fíjate lo que dice el primer libro de Reyes 19:19, hablando del profeta Eliseo. Eran tiempos difíciles, eran tiempos donde la sucesión de reyes era muy seguida, se moría un rey y el hijo reinaba, y era un tiempo de muchas guerras y de mucho desorden político y social en medio de esta nación de Israel. Así es que en medio de eso figura el profeta Elías, un hombre poderosísimo, un hombre lleno del poder de Dios, que hizo grandes milagros, hizo grandes cosas a favor del pueblo de Israel. Y en medio de eso, el profeta Elías va a llamar a un sucesor para él, va a llamar a un hombre que también va a ser profeta. Y fíjate lo que dice primero de Reyes 19:19. Partiendo él, o sea, Elías, partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Araba con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él iba en la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo estaba muy ocupado en lo que estaba haciendo. 12 yuntas de bueyes en aquel entonces no era cualquier cosa. 12 tractores, imagínate, 12 tractores. Yo he visto las tierras que hay por ahí alrededor de mi casa y con un tractorcito avanzan un montón, con uno. Imagínate con 12. Este hombre andaba con 12 yuntas de bueyes trabajando. Era un hombre de dinero, era un hombre de buena posición económica. Pero yo creo que Eliseo, como vivía en Israel, Eliseo había escuchado lo que había pasado con el profeta Elías. Él sabía, porque las noticias corrían, no había noticieros, no había radio, pero los chismes volaban. Y yo creo que él se enteró de todo lo que Elías andaba haciendo. Se enteró de cómo Elías derrotó a los 400 profetas de Baal y les cortó el pescuezo en un río. Se enteró de cómo el profeta Elías había resucitado al hijo de una viuda. Se enteró cómo Elías había hecho que se detuviera la lluvia y que no lloviera por 3 años, y que cuando él oró volvió a llover. Yo creo que este hombre Eliseo sabía todo lo que estaba sucediendo. Él estaba enterado más o menos de los acontecimientos, pero no sabía, desconocía cuál era el proyecto de Dios para la nación de Israel. Él sabía lo que andaba haciendo Elías, pero no sabía cuál era el proyecto que Dios tenía para la nación de Israel. Muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, sabíamos algo de Dios cuando llegamos acá. Muchos sabíamos algo de Dios, muchos vivieron dentro de la religión, una u otra, y te referías a Dios como Dios Padre, Dios nuestro Señor, ¿no? Muchos de aquí quizás hicieron hasta su primera comunión y los sacramentos y todo ese rollo. Algunos a lo mejor hasta traían colgando una cadenita con una crucecita ahí, y ni sabíamos lo que significaba el proyecto de Dios en la vida de nosotros a través de esa cruz. La traíamos porque pues era parte de la religión, la traíamos porque me la regaló mi abuelita, porque me la regaló mi mamá, porque me la regaló la madrina, porque es de oro de 14 quilates y está bien bonita. Pero no sabíamos de qué se trataba el proyecto de vida, de salvación de Dios para nosotros. Sabíamos lo que estaba sucediendo, sabíamos, teníamos conocimiento, pues sí, que existe Dios, sabíamos que existía la Biblia. Muchos a lo mejor hasta en su casa tenían una Biblia abierta en el Salmo 90 y en una mesita, ¿verdad? En medio de la sala, con una velita y un vasito de agua acá, bien machín. Pero nunca la leías. La tenías ahí, pero no sabías qué era el proyecto de Dios para tu vida a través de la palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Conocíamos, sabíamos algo. Habíamos escuchado de lo que se trataba, pero desconocíamos completamente cuál era el proyecto de Dios para nuestras vidas. Muchos de nosotros participábamos de esa religión. Todos vivimos en la religión, ya sea católica, evangélica, protestante, como le quieras llamar. Pero al mismo tiempo que vivíamos dentro de la religión, seguíamos participando todavía de cosas que desagradaban a Dios, lo que la Biblia llama las obras de la carne. Todavía maldecíamos, traíamos nuestra crucecita aquí bien bonita, pero andábamos bien briagos. Traíamos nuestras estampitas y todo eso, pero andábamos de chismosas ahí con las comadres. Hablábamos de que habíamos llevado a nuestro hijo a hacer su primera comunión, pero ese día nos pusimos hasta las chanclas. O sea, sabíamos que había algo en el proceso religioso, pero no entendíamos cuál era el proyecto de parte de Dios para nuestras vidas, porque lo desconocíamos. Desconocíamos el alcance y la responsabilidad de este proyecto de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa ser llamado hijo de Dios? ¿Qué significa el amor de Dios? Me encanta cómo lo dice Pablo a los Efesios capítulo 3. Vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Dice Pablo en el versículo 17 de Efesios 3: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, y dice dos palabras ahí, ¿cuáles son? Otra vez, sin miedo. Arraigados. ¿Y qué más? Cimentados. ¿Entienden lo que es eso? Una raíz bien profunda. Y por si fuera poco, aparte de una raíz, con cemento alrededor, con buen cimiento para que no se mueva. Se vieron impresionantes los árboles que se cayeron hace unas semanas acá, ¿verdad? Por toda la ciudad. Las raizotas, mano, hasta por acá los arbolones se cayeron y se levantó así, tanto así. Pero oye, el árbol mide 30 metros y la mugre raíz era de este ancho. Ese árbol no tenía raíz, pero tira una palmera. Las palmeras no se caen porque lo mismo que crecen para arriba, crecen para abajo. Y esas se doblan, mano, y les llega el huracán. Aguantan. Pasa el vientecito. Quedan despeinadas, mano, como un luciel, pero sobreviven. Sobreviven. No lo vean, hombre. Es que no encontró a su estilista esta semana, dice. Arraigados. Cimentados. ¿En qué? En amor. Fíjense bien esto, hermanos. Este proyecto de Dios tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Para que cimentados y arraigados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con quién. Con todos los santos, todos los que estamos aquí. Todos tenemos que llegar a comprender juntos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Lo entendieron? No, yo tampoco. Algún día les explicaré y hablaremos de un tema llamado la dimensión del amor de Dios en 4D. Muchos piensan que el 4D lo acaban de inventar. No, Pablo lo inventó en Efesios capítulo 3. Fíjate nada más, para que sepamos este amor de Dios en sus cuatro dimensiones: ancho, largo, profundo y alto. En pocas palabras, para donde te hagas, te va a alcanzar. Para donde te arrimes, te va a alcanzar. Decía el profeta: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy hasta dónde, hasta lo más profundo del mar, ¿qué va a pasar? Ahí está Dios. Y si me remontara y me fuera hasta lo más arriba del cielo, ahí está Dios. Y si me fuera yo al oriente, allá está Dios. Y si me voy al occidente, allá está Dios. Para donde quiera que te hagas, te vas a encontrar siempre con el amor de Dios. Conocer el amor de Dios, hermanos, en esta dimensión tan hermosa que excede, dice Pablo, a todo conocimiento, ese es el proyecto de Dios. El primer nivel de compromiso con el proyecto de Dios es el que no conoce todavía esto a profundidad. Y quizás aquí hay algunos que todavía no lo conocen. No te preocupes, no es malo, es un primer escalón. Pero vámonos al segundo. El segundo nivel de compromiso que encontramos en Eliseo es el cristiano renuente, el que está renuente, es el que conoce ya el proyecto, ya sabe de qué se trata, sabe los alcances potenciales que puede tener, pero se resiste a hacer los cambios que son necesarios. Es el clásico que siempre dice sí, pero no te dice cuándo. Ese es el renuente. Sí, está bien, pero ahorita no. Oye, ¿quisieras ayudarnos? Sí, yo te aviso. Ahí nos comunica, estamos en contacto, ¿verdad? Cuando alguien se quiere deshacer de ti, es lo que te dice. Estamos en contacto, o sea, quiere decir, olvídate de mí. Primero de Reyes 19:20, donde estábamos leyendo, versículo 20, dice: entonces Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjate cómo fue el proceso. Elías iba caminando porque tenía una misión que cumplir. Elías estaba totalmente comprometido con el proyecto de Dios. Él no tenía tiempo que perder. Elías va caminando, ve a Eliseo y agarra y le pone el manto encima. Y Elías sigue caminando, porque dice que Eliseo dejó los bueyes y se fue a alcanzar a Elías. O sea, ¿a qué velocidad iba Elías? ¿Qué tan rápido caminaría Elías? Que nomás le dejó esto acá y se siguió caminando. Y Eliseo tuvo que ir a alcanzarlo. Se le fue un rato para adelante. Lo tuvo que ir a alcanzar. Eliseo se sorprende cuando Elías se le aparece y le echa este manto encima en señal de llamamiento. Eliseo no conocía por foto a Elías, porque pues no había fotos. No lo tenía de amigo en el Face. Pero enseguida, yo creo que Eliseo sospechó que era Elías. Pero por las dudas, fíjate bien, por las dudas, primero fue a consultarle a papá y a mamá. Ahorita voy, Elías, aguántame, déjame ir a ver a papá y a mamá. Y se regresó a ver a papá y a mamá. Después hizo una buena carne asada y le da de comer a la parte a la gente del pueblo. Y después, dice ahí, después de todo esto, después de que fue con sus padres, después de que hizo la carne asada, después de que se deshizo de la yunta de bueyes, después se levantó y se fue tras Elías. En este nivel, hermanos, del renuente, siempre hay algo primero que hacer. Al que está en este nivel de compromiso, le es difícil cambiar sus rutinas. ya sabe la importancia de lo que estamos haciendo, pero primero siempre hay un compromiso familiar. No le es fácil renunciar a los amigos que, aunque le han hecho mucho daño, sigue aferrado a ellos. No quiere cambiar de religión. Si les ha tocado a alguien así, que le platicas de ese, no, es que no quiero cambiar de religión. Ese es el renuente. No quiere cambiar de religión, aunque el conocer a Cristo, nosotros sabemos que no es cambiar de religión, ¿verdad? Yo, cuando una persona así me dice, es que yo he sido católico toda mi vida y no quiero cambiar de religión, no te pido que cambies de religión. Lo que te estoy pidiendo es que le hagas upgrade a tu religión. Hazle una actualización a tu religión. Estás viviendo en la versión anterior, tienes que hacerle la versión nueva, ¿verdad? Porque es la misma Biblia, es el mismo Dios, estamos hablando los mismos principios, pero aquí vas a conocer de manera personal el proyecto de Dios para tu vida. Así es que le cuesta trabajo hacer cambios, es que los domingos siempre hago tal o cual cosa, pero pues si no tengo nada que hacer, entonces te prometo que vengo a la iglesia, ¿verdad? Es que el viernes es cuando ya acostumbramos por tradición familiar irnos al cine, por eso no venimos a la oración, pero un día de estos que no hay una buena película, te prometo que vengo a la oración. Ese es el renuente, o sea, le cuesta hacer cambios, pone primero cosas que ya tiene por rutina hacer y se olvida o no le da prioridad todavía a las cosas que tienen que ver con el proyecto de Dios. Para el que está en este nivel de compromiso, siempre está el primero: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, déjame ir a ver a mamá, déjame ir a ver a papá, es que fíjate que va a venir mamá, es que fíjate que va a venir papá. O sea, siempre hay un pretexto para no integrarse en el nivel de compromiso. Ahora, ¿esto es malo? Por supuesto que no. Todos pasamos por estos niveles que estamos mencionando. El problema es cuánto tiempo nos quedamos estacionados en cada uno de esos niveles. ¿Cuánto tiempo pasamos en el nivel de desconocedor? ¿Cuánto tiempo pasamos en el nivel de renuente y en los siguientes niveles? Vamos a ver el tercero. El tercer nivel de compromiso es el neutral. Es el neutral. Esta persona ya conoce el proyecto, ya sabe de lo que se trata, pero ni lo apoya, ni sí ni no. Neutral. Oye, ¿qué? No. Oye, ¿vamos? No. Pero acá está. No se quiere comprometer, pero dice: yo desde lejos veo las cosas, no me quiero envolver porque yo estoy muy a gusto. A mí déjame aquí sentadito y no te metas conmigo, ¿verdad? Es gente que a lo mejor ya hasta está diezmando en la iglesia, pero no se quiere comprometer más allá porque quiere permanecer totalmente neutral. Cuando después de este primer capítulo, del capítulo 19 de Reyes, cuando Eliseo es llamado por Elías, solamente dice que le servía, se fue detrás de Elías, dice, y le servía, nada más. Elías todavía pasa por algunas actividades del proyecto de Dios muy importantes. El rey Acab de Israel derrota a 32 reyes de los sirios que estaban en una gran batalla. Después este hombre llamado Acab codicia la viña de Nabot. En fin, pasan varios eventos en la vida de Elías y no se menciona para nada a Eliseo. Pasan 5 años más o menos desde que Elías le echó el manto a Eliseo, y hasta ese momento Eliseo sigue todavía en stand-by, está neutral, no se menciona a Eliseo, no dice, y Elías le dijo a Eliseo, Eliseo ve y prepárate el caballo, nada. Eliseo estaba totalmente neutral, nada más viendo todo lo que hacía Elías, estaba aprendiendo. Estaba viendo lo que hacía Elías, estaba viendo cómo discernía Elías los tiempos de Dios, cómo Dios se manifestaba. Imagínense cómo estaba Elías cuando Dios le estaba hablando. Imagínense esa escena cuando Dios le está revelando cosas a Elías y el Eliseo y nomás paradito ahí. Está re grueso, mano. ¿Qué querrá decir eso? ¿Sabe? Neutral. Ni siquiera ayudaba, tampoco estorbaba. Neutral. Muchos pasamos por esa etapa en nuestras vidas dentro de la iglesia. Nos mantuvimos neutrales. Estamos neutrales un rato. Vienen muchas cosas en la vida de Elías. Pasan 5 años. Eliseo ya conocía el proyecto. ya se había empapado muy bien de las enseñanzas de Elías, ya había pasado un buen tiempo de preparación, de capacitación, había cambiado su forma de vida, había adoptado la nueva vida como profeta, como siervo de Dios, pero se mantenía neutral, no entraba en escena, no había participado, no había hecho nada a favor del proyecto, ni se hablaba todavía de él. Un nivel de compromiso muy frecuente, hermanos, este. No solamente aquí en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias en general. Yo creo que un gran porcentaje de los cristianos en este tiempo están en este nivel de compromiso, el neutral. Se congregan, vienen, participan, ofrendan, diezman, pero no se comprometen más allá. No se comprometen más allá. Ya conocen el plan de Dios. Ya saben que estamos dentro de un gran proyecto de predicar el Evangelio de Jesucristo, pero dentro de todo eso en la vida cristiana no se quieren comprometer a más, se mantienen neutrales. Que otros vayan. Yo todavía no estoy preparado, yo no sé mucho, quizá más adelante, acá me quedo, manda aquel, manda aquella, yo no puedo, a mí me da miedo, a mí me da terror. Y nos mantenemos en un ambiente neutral por mucho tiempo. Una estadística, les quiero leer literalmente esto que me llamó mucho la atención. Una estadística realizada por la agencia misionera Campus Crusade for Christ habla acerca del nivel neutral de compromiso que hay en la iglesia hoy en día en Estados Unidos. Esta encuesta dice esto, fíjense bien. El 5% de los miembros que están en la lista de membresía de las iglesias, el 5% ya no existe. O sea, todavía están registrados en la iglesia, ya no existen. Al 10% de los miembros de una iglesia no se les puede encontrar por ninguna parte, nunca, al 10%. El 20% no ora regularmente. El 25%, la cuarta parte de los cristianos en Estados Unidos, no leen su Biblia con regularidad. El 30% no se congrega constantemente a una iglesia. El 40% no envía ni entrega ofrendas de ninguna especie. El 40% de los cristianos. El 50%, la mitad, nunca asisten a estudios bíblicos ni ningún tipo de enseñanza que les pueda hacer crecer o madurar. Todos ya están en el discipulado, ¿verdad? Aquí, ok. El 60% no asiste a las reuniones dominicales si son en la tarde o en la noche. 60% de los cristianos. 70% no da ayuda económica a ninguna institución relacionada con misiones. El 75%, fíjense, las tres cuartas partes, nunca se dedica a actividad alguna dentro de la iglesia, no participa. El 90% de los cristianos en Estados Unidos no celebra ningún tipo de culto o reunión con su propia familia en casa. No hay un tiempo de leer la Biblia, no hay un tiempo de orar, no hay un tiempo de nada. 90%. El 95% nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. ¿Qué tal? Está espantoso esto, ¿verdad? El nivel de compromiso neutral, hermanos, es mortal. Si nosotros venimos al Señor, desconocíamos el proyecto, lo empezamos a conocer, nos empezamos a envolver, empezamos a ser a lo mejor escépticos, no hacemos cambios y de pronto nos mantenemos neutrales. Ahí es el peligro cuando la iglesia entra, cuando el cristiano entra a neutral. ¿Qué pasa si pones neutral en tu carro? ¿Qué pasa, José? No camina. ¿Y si estás de bajadita y lo pones en neutral? ¿Qué onda? Y si estás de subidita y lo dejas en neutral, adiós mis totopos, ¿verdad? Para abajo. El modo neutral es el más peligroso en un carro. El modo neutral es el más peligroso en un cristiano. El cristiano que se mantiene neutral, que dice yo ni me meto acá ni me meto allá, yo llego, me voy rapidito, no quiero saber de nadie, ahí nos vemos, que ni me pregunten, que ni me inviten, porque ahí nos vemos. ¿Y a poco no la pasamos muchos así? Muchos tuvimos a lo mejor esa actitud, ¿verdad? Y ahora que ya conoces a todos y la chorcha ya fue, dices, oye, de la que me estaba perdiendo, man, ¿verdad? Y se hacen las fiestas y los eventos y las reuniones, oye, de lo que me estaba yo perdiendo por ser neutral, porque apenas acababa y corre, vieja, vámonos, pero me dejas, que no, vámonos, 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 y a fuerza, ya subas el carro, vámonos. Oye, te invito a que nos ayudes. No puedo, mano. No puedo. Otro día. Yo te aviso cuándo. Ahí estamos en contacto. Oye, queremos invitarte a ver si. No, fíjate que ese día voy a estar con mi comadre porque vienen de muy lejos. Vienen aquí de Goshen, de demasiado lejos. Y pues no los puedo ver otro día. Así es que. Gente que le dices y le dices y le dices. Y pretextos y pretextos y pretextos y pretextos. Neutrales. Ese es un estado muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, después de este tiempo, cuando Eliseo estuvo casi 5 años en modo neutral, tuvo que pasar al siguiente nivel de compromiso, al número 4, que es el nivel ya de comprometido. Fue un hombre que se comprometió. Un hombre comprometido, una persona comprometida, conoce el proyecto, sabe los alcances que puede tener y el impacto que puede causar en la sociedad, y decide involucrarse y ser parte activa de ese proyecto. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 2. Empezamos en Primero de Reyes 19. Pasó el capítulo 19, el 20, el 21, y llegamos entonces a Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1, 5 años después. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Después de que le avienta el manto, esta es la primera vez que vuelve a aparecer en escena Eliseo. Dios le dice a Elías, vete para el Jordán porque te voy a levantar. Eso está muy grueso, man. De plano no lo entendemos. Está muy grueso. Imagínate la cara de Eliseo cuando él supo lo que Dios le estaba revelando a Elías. Porque para entonces Eliseo ya tenía un discernimiento bien grueso. Y le dice, vete para qué lado. 21. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo, léalo conmigo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, es decir, los estudiantes del seminario bíblico que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Shh, ya lo sé, cállense. Ya lo sabía. 4. Elías le vuelve a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque ahora Jehová me ha mandado a Jericó. Y Eliseo responde otra vez, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Han visto, conocen ustedes las garrapatas? ¿Pero las han visto en acción? ¿Sí? A mí se me pegó una aquí en la oreja, ahí en Cleveland, Tennessee, por eso dio Tennessee. Se me pegó una aquí. Yo no saben, en mi vida había visto una cosa de esas. Y le dije a Rosy, oye, tengo un granito aquí, le dije, me sale una verruga, no sé qué. No sé cómo le hace a Rosy con unas pincitas así, y sale con todo y patitas la cosa esa. Hagan de cuenta Eliseo. Se le pegó como garrapata a Elías. Dice, Eliseo, quédate aquí. Y yo me imagino a Eliseo, ¡no! Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo, déjame porque el Señor me está diciendo que vaya para Jericó. ¡No! Vive tu alma y vive Jehová que no te dejaré. Imagínate la relación en 5 años que había llegado a tener Eliseo con Elías. Eliseo sabía, fíjense bien esto, Eliseo ya se había dado cuenta el tamaño de proyecto en el que Elías estaba metido. Eliseo ya sabía el tamaño de la bronca en la que Elías estaba metido. Elías tenía que estar yendo a hablarle en la cara al mismísimo rey y decirle de parte de Dios que era abominación y que iba a perder en la guerra y que iba a fracasar y que le iba a ir mal y que lo iban a matar y que los perros iban a lamer su sangre. Eso se lo iba a decir, se lo dijo en la cara al mismísimo rey. Imagínate el tamaño de proyecto que se dio cuenta Eliseo en el que estaba Elías. Dice Eliseo, ahora me va a tocar a mí. Si a este cuate lo andan queriendo matar, si este cuate andan sobre de él, si este cuate cada vez que abre la boca de parte de Dios se le viene un problemón encima, ahora me va a tocar a mí y me va a dejar solo con la bronca. No, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejo, mano. Yo me agarro de ti. Y le vuelve a decir otra vez Eliseo, versículo 4. Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ahora a Jericó. Y le vuelve a decir, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Ni le hagas, Eliseo, no te voy a soltar. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los chismosos, los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te va a quitar hoy a tu maestro? Y él dijo, ya lo sé, cállense. 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque ahora Jehová me ha enviado al Jordán. Y le vuelve a decir, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, pues cómo van a ir ambos, estaba pegado el Eliseo ahí. No te suelto, man, no te suelto. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Ves por qué no te iba a dejar, Elías? Porque yo sabía que venía algo bien chido, mano. Y estoy comprometido en el proyecto. 9. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, ya para qué le dice, quédate aquí, mano, ya. Le iba a volver a decir lo mismo. Está bien, Eliseo. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Nada, casi nada pidió Eliseo. Este es el nivel de compromiso que necesita la iglesia, hermanos. El proyecto de llevar el evangelio a toda criatura. Cuando llegamos a este nivel, nuestra vida se vuelve en la razón de existir. Este proyecto de evangelismo, esta gran comisión, este deseo de ver este lugarcito reventando de gente y el edificio que tenemos allá también lo queremos ver reventando de gente. Cuando te metes a ese proyecto, esto en este nivel de compromiso se vuelve tu vida, tu razón de existir, te apasiona, lo haces con alegría, no importa lo que te vayan diciendo por el camino, eres tú y el compromiso que has hecho con Dios. Vive Jehová y vive tu alma, que no voy a dejar la gran comisión, aunque me lo pidas. Voy a seguir predicando, voy a seguir llevando el evangelio, lo decía Pablo, aún arrastrando mis cadenas, pero el evangelio no lo suelto por nada. ¿Por qué? Porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y Pablo lo cumplió. Pablo no se soltó de ese compromiso y los demás discípulos no se soltaban de ese compromiso, de ese proyecto de vida. Y a lo largo de la vida de la iglesia, hermanos, en 2000 años, millones de hombres y mujeres comprometidos con el proyecto de Dios. Versículo 10. Elías le dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea, ponte abusado. No parpadees, no cierres los ojos. Yo creo que el Eliseo se quedó así, man. Y le lloraban los ojos, pero nomás le hacía así. Pero no parpadeaba. Porque iba a venir el Señor por Elías, como lo promete también para su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, dice, va a ser el rapto. O sea que el que parpadea ahí, se quedó, mano. Y dice, si me ves cuando yo se ha quitado de ti, te va a ser hecho como tú has querido. Pero si te la pierdes, mano, te la pierdes. Y aconteció que yendo ellos y hablando, seguían caminando, seguían platicando. Pero iban caminando y ya Eliseo no iba agarrado del pie de Elías. Ahora lo llevaba así y no le quitaba la mirada de encima. Iban caminando y hablando. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. No es fácil, hermanos, no es fácil encontrar este nivel de compromiso en las iglesias hoy en día. No es fácil para los pastores encontrar este nivel de compromiso, este nivel 4 de compromiso. Mucha gente caminando junto a nosotros por años, sirviendo a la obra ciertamente, participando, pero están caminando siempre a la sombra del pastor. Y si el pastor les dice ve, van, y si les dice quédate, se quedan. Hay mucha gente involucrada en las iglesias, pero el pastor tiene que estar constantemente motivando, impulsando, animando, echándoles porras, porque de otra manera se enfrenan. Empujas a uno y dos se detienen. Es desgastante y frustrante cuando te encuentras gente en la iglesia en un nivel de compromiso que no alcanza este nivel de compromiso de Eliseo. Yo no sé si ustedes han visto ese tipo de shows de gente que, de esos equilibristas que agarran una varita y ponen un plato, ¿sí lo han visto? Y le dan cuerda al plato y lo ponen y agarran otra varita y otro plato y van juntando así varios y los platitos están ahí en friega arriba, ¿no? Pero se dan cuenta cómo anda el equilibrista. Ya acabó con este y al primero se le está acabando la cuerda. Entonces tiene que venir corriendo y le da cuerda, pero a este también ya se le está acabando. Y luego a este y luego. Y ahí se la pasa. ¿Por qué? Porque los platitos no pueden funcionar por sí mismos. No son independientes. Dependen del impulso que viene del equilibrista. ¿Me entienden? Muchas veces nosotros como cristianos así somos. Dependemos de que alguien me esté dando cuerda. Y si alguien me deja de dar cuerda, en ese momento, ¡pum!, azoto. Porque se me acabó la cuerda. Entonces necesito que otra vez venga alguien, me levante y otra vez. Órale, vamos, mira, dale, no te preocupes. Ándale, mira, y vas a ver que sí, ahora sí vamos. Órale, sale, órale, le entro, órale. Y empieza a venir. Pero cuando le das cuerda a este, ya se te cayó el otro. Y esto, hermanos, esto se los digo, no aquí en la iglesia, pero en general en todas las iglesias. Esto es lo más desgastante, lo más frustrante que puede haber en una iglesia. Gente que no ha llegado a este nivel de decir, yo no dependo de que me dé cuerda Elías. Yo dependo de lo que Dios ahora está haciendo en mi vida, de lo que Dios quiere. Estoy comprometido con el proyecto es mío y yo lo voy a llevar a cabo. A pesar de lo que Elías había estado pasando, estaba tan unido a su maestro, pero eso no le impidió que cuando se le despegó, él mismo siguió adelante con lo que Dios había mandado para su vida y superó la cantidad de milagros que hizo su maestro. Déjame leerte otra estadística. Hoy estoy muy estadístico. Es que donde fui nomás había libros de sociología y libros de psicología y de filosofía, así es que pues tuve que leer eso, no hay otra cosa. Un estudioso de las cuestiones pastorales llamado Jim Fuller en los Estados Unidos hizo un dibujo, un esquema de los problemas de la situación pastoral actual. Se los estoy leyendo textual. Las estadísticas compiladas por este hombre llamado Jim Fuller acerca de los pastores son precisamente del Instituto Fuller, de George Barna Research Institute y el sitio de Pastoral Care Inc. Y lo menciono todo eso porque el Paul está tomando notas de seguro y me lo va a checar a ver si es cierto que digo la verdad. Fuller Institute, George Barna Research Institute y Pastoral Care Inc. Adelante, señor. Fíjense lo que dice esta estadística. Hablando de este nivel, de los pastores, 90% de los pastores que fueron entrevistados o encuestados dijo que el ministerio es completamente diferente de lo que pensaban que iban a hacer. Te metes al ministerio pensando que, qué rico, man. El 90% dijo, no era lo que yo esperaba. 70% de pastores en Estados Unidos dicen que sufren de baja autoestima. 40% de los pastores señala que los conflictos con miembros de su iglesia ocurren por lo menos una vez al mes. Con alguien se pelean por lo menos una vez al mes. 85% de los pastores dijo que su mayor problema es que están cansados de tratar con personas problemáticas como diáconos, líderes de alabanza, equipo, así dice Benji, es la estadística, equipos de alabanza, pastores y otros líderes asistentes. Así dice. El 85%, híjole, esto está grueso, mano. Me dio gozo, mano. Yo no soy él. Ok, 40% dijo que ha pensado dejar el pastorado en los últimos 3 meses. 70% de los pastores en Estados Unidos no tienen a alguien que ellos consideren un amigo cercano. 50% cree que su ministerio no va a durar más de 5 años. 70%, y ahí estoy yo, 70% sintieron que Dios los llamó al ministerio pastoral antes de comenzar su ministerio, pero después de 3 años de ministerio, solo el 50% todavía siente ese llamado. 4,000 nuevas iglesias se abren cada año en Estados Unidos, 4,000 iglesias, pero se cierran 7,000. El 50% de los pastores se sienten tan desalentados que quisieran dejar el ministerio si pudieran, pero muchos no tienen otra forma de cómo ganarse la vida. 45.5% de los pastores dicen que están deprimidos o tienen un desgaste y si pudieran, tomarían un buen descanso médico por algún tiempo. Más de 1,700 pastores dejaron el ministerio cada mes del año pasado. 1,700 por mes, pastores renunciaron. Más de 3,500 personas cristianos al día han dejado la iglesia. 3,500 cristianos diario abandonaron la iglesia durante todo el año pasado. De acuerdo con un informe del Instituto de Barna, la profesión de pastor es una actividad menos respetada y solo más respetada que un vendedor de carros usados. Así dice, hermano. Los pastores dicen que la razón principal por lo cual quieren dejar el ministerio es que los miembros de la iglesia no están dispuestos a caminar en la misma dirección y no comparten los objetivos del pastor. Ellos argumentan que el mismo Dios quiere dirigirlos en una dirección, pero la gente no está dispuesta a seguir o cambiar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Este es el nivel que se necesita de compromiso, hermanos. No necesito que me empujes, no necesito que me des cuerda. Estoy tan comprometido con el proyecto y la visión que no te dejaré. Esta misión yo la tomo como mía, yo me encargo de echarla a andar y ayudar a los demás a lograrlo. Este es el nivel de compromiso que se requiere para llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado sobre esta ciudad, hermanos. Hay varios Eliseos en esta iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por lo menos hay tres Eliseos que yo ya tengo identificados, pero no son suficientes. Necesitamos mucho más. Necesitamos muchos más Eliseos. Hay varios en proceso y algunos se han detenido en alguno de estos niveles. El último nivel es el mayor nivel de compromiso que hay. Y ya es el nivel de liderazgo. El líder es un profundo conocedor del proyecto y de los alcances que puede tener el proyecto, y está activamente involucrado en llevar a cabo el éxito del proyecto, preparando a la nueva generación. Líder, no por nombramiento, no como una posición, no como una jerarquía dentro del organigrama, sino como un verdadero significado de mostrar una vida de servicio a los demás para enseñarles y traspasar a la siguiente generación las mismas enseñanzas. Los siguientes capítulos del segundo libro de Reyes, hermanos, narran la apasionante y poderosa vida de Eliseo ya sin Elías. Elías se fue. Elías desapareció. Y Elías se queda con el paquete. ¿Y ahora qué hago? Tengo un rey loco que nos quiere matar. Tengo el otro rey loco ahí abajo que también anda buscando pleito. Tengo 32 reyes allá que quieren venir en contra de nosotros. Ahora él necesitaba esa doble porción que le había pedido Elías. Y Dios sabía que no era un capricho de Eliseo, sino lo que se le venía a Eliseo encima, necesitaba esa doble porción del espíritu de Elías. Por eso Dios se lleva a Elías y deja en ese momento a Eliseo. Muchos de aquí van a ser tratados de la misma manera como Eliseo. Dios tiene que separarnos. Dios nos va a tener que mover. Dios va a tener que hacer algo. Y muchos de ustedes van a empezar a caminar por sus propias fuerzas. Y van a sacar fuerzas de donde no sabían que había. A mí me da mucho gusto regresar a la ciudad de Puebla y ver a esos pastores que les he platicado. Eran jovencitos como estos muchachos que están acá. Eran jovencitos inquietos, latosos, indiferentes, apáticos. Y ahora son pastores. ¿Qué pasó? Les dije, oye, yo cuando me fui, ni dónde, mano, tú pintabas para pastor. Y me da mucho gusto cuando yo estoy ahí y ellos están hablándole a la iglesia, y los jovencitos, los niños ahora, la nueva generación viene y me dicen: Paz, muchas gracias por lo que hiciste por mi pastor. Digo, si era un chamaco, man, lo que hice fue pegarle un par de coscorrones. Dice, pues todo lo que le enseñaste, ahora él nos los está enseñando. Y dije, ¿a qué horas fue eso? ¿Quién sabe cómo pasó? Pero cuando Dios te quita, cuando Dios mueve, entonces tú tienes que empezar a moverte. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. Dios está en el proceso ahorita de madurar a la iglesia, la está madurando. cuando Dios usa a Eliseo, empieza en ese momento Eliseo a trabajar y empieza a caminar por todas esas regiones. Y dice la Biblia repetidamente en el segundo libro de Reyes que él estaba a cargo de la compañía llamada los hijos de los profetas, 50 o 100 alumnos que estaban estudiando con él la Biblia y que les estaba enseñando todo lo que tenía que saber para lidiar con reyes, capitanes de ejércitos, para no dejarse vencer por la corrupción, obedecer solamente a Dios, un nivel grande de compromiso, hermanos. Se los dije cuando yo llegué aquí, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Les dije, va a llegar un momento en que vamos a tener aquí mejores predicadores que yo, vamos a tener mejores maestros que yo, va a haber mejores pastores que yo, va a haber mejores líderes que yo. Esa es la visión que tenemos como iglesia. Tiene que haber mejores que nosotros los que estamos al frente. Gracias a Dios, ahorita ya hay alguien que escribe mucho mejor que yo. Y tiene 4 años que se convirtió al Señor. Y cuando yo leo lo que escribe, dije, para la torre, a mí no se me hubiera ocurrido eso. ¿De dónde le salió? Dios obrando. Dios obrando. Cada vez hay gente más preparada compartiendo. Veo los cafecitos, veo en los grupos de varones. Cada vez me van dejando de hacer, esto les está cayendo la unción gruesa. Y va a llegar el momento, hermanos, en que poco a poquito me van a ir viendo menos y menos y menos y menos. Me van a seguir pagando, por supuesto. Pero vamos a ver gente aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije eso una vez? Y muchos se rieron. Dije, vamos a ver gente aquí predicando con un poder y con una unción del Espíritu Santo que ni de mí se van a acordar. Ahorita me voy y todo el mundo chilla. ¡Vive Jehová y mi tabla! Tranquilos. Pero va a llegar el momento cuando nos empecemos a distanciar sanamente. No me voy a ir, pero digo. Va a haber gente que va a estar cumpliendo esta función. ¿Por qué? Porque va a ser gente que está entendiendo este nivel de compromiso. Y este nivel de compromiso de liderazgo, de preparar a la siguiente generación. ¿Qué están haciendo todos esos maestros ahí ahorita en este momento? ¿Qué es lo que están haciendo Miguel y Marisela con sus muchachos? ¿Qué es lo que está haciendo Norma y Ariel con sus muchachos? ¿Qué es lo que están haciendo Pepe y Paola con sus muchachos? Traspasándole a la nueva generación, preparando a la nueva generación. Hace 8 días o 15 días pusieron una foto donde 2 jovencitos de los SBGs ahí ya paraditos en su atril dando su clase a los demás muchachos. ¿Se acuerdan la predicación magistral que nos dio Luisito Ochoa aquí el Día del Padre fue, no? Yo me quedé, dije, ¿y este? ¿A qué hora se me subió? Pero con una autoridad, mano, yo le decía, dales con todo, mano, no te quedes con las ganas. Con una autoridad, Dios lo está haciendo, hermanos. Dios lo está haciendo. Yo quiero oír a muchos de ustedes decir al Señor, Señor, dame la doble porción de lo que le diste a este pastor. Yo quiero predicar el doble de él. Quiero ser el doble de exigente de él para la obra. Quiero lo doble de la pasión que él tiene por la nueva generación. Pídeselo sin miedo. Y si yo no te inspiro para eso, pídele de cualquier pastor o ministerio que te inspire. Pero pídeselo al Señor. Dile lo que quieres hacer para él. Dile, Señor, yo quiero ser el doble de esta persona o de este pastor o de este ministerio. Y entonces tienes que subir tu nivel de compromiso al nivel de Eliseo. Por supuesto, Dios no te lo va a dar si estás en el nivel de desconocedor. Dios no te lo va a dar si estás en el nivel de renuente. Dios no te lo va a dar si estás en el nivel neutral. Ahora sí, no, yo no sé. Dios te lo va a dar cuando te comprometas con Dios, cuando te metas al nivel de estar comprometido. No te atrevas a pedir una doble porción si no estás dispuesto a renunciar a tus comodidades. Gracias, Benji. No te atrevas a pedirle a Dios una doble porción si no estás dispuesto a renunciar a tus comodidades. Gracias, Ramón. Elías hizo 7 milagros. Detuvo el agua por 3 años y medio, la lluvia. hizo que no faltara el aceite y la harina en la casa de la viuda de Sarepta, resucitó al hijo de la viuda cuando se le murió, levantó un altar donde cayó fuego del cielo y consumió el holocausto delante de los profetas de Baal, 5, hizo llover otra vez después de 3 años y medio de sequía, 6, mandó fuego del cielo a consumir a los mensajeros del rey Ocosías que vinieran a buscarlo para prenderlo, y 7, partió el Jordán con su manto para que pasaran. 7 milagros se cuentan en la vida de el profeta Elías. Se va Elías y empieza Eliseo a caminar y empiezan a suceder milagros. Y Eliseo va caminando y efectivamente Dios le cumple los deseos de su corazón. 13 milagros en su vida. 13. Pero Dios le dijo, te voy a dar lo doble. Pero resulta que Eliseo se muere. Segundo de Reyes capítulo 13, versículo 20. Y murió Eliseo. Y lo sepultaron. Se murió con 13 milagros. Hay registrados 13 milagros de Eliseo en el segundo libro de Reyes. Y se murió Eliseo. Y lo sepultaron. Y entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. 14 milagros. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dios oyó y Dios se lo concedió. Para Dios la muerte no es ningún impedimento. Para Dios la muerte no es un límite, ni es un estorbo para que se cumpla el plan de Dios. Más allá de nuestra vida, más allá de nuestra muerte física, lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Lo va a cumplir. Porque si Dios habló, lo va a cumplir. Si Dios dijo, lo va a hacer. Él dijo, volveré. Y va a volver, va a regresar. ¿Por qué no regresa? Dice el apóstol Pedro. Si bien algunos piensan que Dios está tardando, el Señor no retarda su promesa, su venida, como algunos tienen por decirlo, sino que está siendo paciente para que toda la iglesia entre en el nivel de compromiso de Eliseo y nos comprometamos con un proyecto de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Miren cuántos lugares vacíos aquí. Piensen quién de sus familiares, amigos podría estar sentado ahí. Imagínense. ¿Quién podría estar ahí sentado, llenando estos espacios huecos? Qué bonito es estar en la presencia de Dios. Qué bonito es disfrutar de la música, de la alabanza, de un lugar confortable, aunque medio calientito, pero confortable. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero qué neutrales estamos. Van varios domingos que veo cuando pasa el que levanta las ofrendas. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Dónde están nuestros invitados? ¿Dónde está la gente que tiene que oír la palabra de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Verdad que no estamos comprometidos al nivel de vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré? Muchos estamos en el neutral. Andamos navegando, hermanos, pero se los digo con todo mi amor. Necesitamos primero definir en qué nivel estamos. Son 5 niveles. El desconocedor ha oído, pero no conoce el proyecto ni sus alcances. El renuente conoce el proyecto y sus alcances, pero no quiere cambiar sus formas de vida ni dejar su comodidad. El neutral conoce el proyecto, está involucrado, entra, pero permanece como observador. El comprometido, sin importar lo que digan otros, se apropia con pasión del proyecto. y el líder no solamente se compromete con el éxito del proyecto, sino que se dedica a enseñárselo a otros. En gran parte de las iglesias, el porcentaje de miembros en un nivel de compromiso a este nivel no es más del 20% o del 30%. Por eso, hermanos, por eso los principados de maldad avanzan mucho más rápido que la iglesia, porque el 80 o 90% de la población allá afuera están en un altísimo nivel de compromiso con Satanás. Lo que decía José no es mentira, y muchos de ustedes lo han visto. Dense una vueltecita por la Western viernes a la 1, 2 de la mañana. Es espantosa la ciudad de Saura, peligrosísima. ¿Y ves cada cosa? Ahí por el lugarcito ese donde venden los huaraches enfrente. No voy a hacer el comercial. Y lo que dijo José es muy cierto. Nos ha tocado pasar esa hora para ir a ayudar a alguna persona, para ir a resistir a alguien. 3, 4 de la mañana hemos andado por esos lugarcitos. Y de veras se parte el corazón de ver a los jovencitos, a los muchachitos cayéndose de borrachos, a las mujercitas vestidas como prostitutas, exhibiéndose y vendiéndose a estos muchachitos hambrientos de lujuria y de sexo. ¿La iglesia? ¿Cuándo vamos a ir a parar un grupo de jóvenes vestidos decentemente con sus folletos a las 2 de la mañana fuera del baile, y cuando salgan todos esos decirle: Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no desperdicies tu vida? Sería importantísimo, sería un desafío tremendo, ¿se imaginan? Por supuesto, con algunos adultos atrás. Irnos ahí a plantar afuera de un bar. Cómo me da coraje de un bar que se abrió ahí por la Lincoln Way, que era mi paso, y nosotros allá peleando con el edificio y todo eso, y estos desde cero empezaron a levantar, y ya tienen meses operando ahí como cantina, como bar, y nosotros no hemos podido acabar para ayudar a la gente. Y de esa cantina, cada vez que paso, veo tanta gente salir borrachos y drogados. El mundo, hermanos, tiene un altísimo nivel de compromiso con el mundo, con la maldad. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Fue fácil para Eliseo caminar a la sombra de Elías por 5 años? No. ¿Fue fácil caminar para Eliseo después de que Elías le fue quitado? No, hermanos, fue muy difícil. Fue muy difícil para Eliseo. Pero Eliseo tenía un compromiso tal compromiso, que le creyó ciegamente a Dios. Y hasta el último día de su vida, y aún después de la muerte, sus huesos siguieron sirviendo y honrando al Dios de Elías. Qué ejemplo de compromiso tan grande. Pónganse de pie, vamos a despedirnos.